de ir tejiendo estas experiencias para encontrar el guión de lo que es esta película. Te contaba Córdoba, Jujuy, Río Negro, Provincia de Buenos Aires, un recorrido en este vaivén de las escuelas. Martín Ferrari es su director, quien está en la parte como guionista del vaivén de las escuelas, es quien está del otro lado de la línea. Es una alegría tenerlo. Les contaba en estos días que es una persona que hemos leído, o por lo menos yo he leído en la universidad, y hasta el día de hoy también lo solemos leer y compartir. Investigador, docente, fonoaudiólogo, está especializado en literatura, en pedagogía, en filosofía. Bueno, es un placer que esté del otro lado de la línea y que nos cuente sobre el vaivén de las escuelas, que tiene su estreno en el día de hoy. Carlos Sclier, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional.
Hola, ¿cómo estás? Qué curioso que entonces ya nos conocemos desde hace años.
Nos conocemos hace mucho tiempo, Carlos.
Siempre tengo esa sensación de que lamentablemente o afortunadamente he estado en la vida de la gente. Pero bueno, muchas gracias. Me produce alegría.
Ha sido de manera afortunada, quiero decirte. Es una relación que va bien.
Bueno, a distancia.
Claro. Bueno, Carlos, contarnos un poco sobre este recorrido que hacen con el vaivén de las escuelas junto a Martín Ferrari, porque es muy interesante. Pensaron en la educación en momentos de pandemia, que también de todo lo que dolió esta pandemia, la educación fue bastante golpeada, ¿no?
Sí. Bueno, esto tiene como muchos costados para contar, y en la medida que hoy se estrena habrá más costados todavía que van a ir apareciendo. Mira, durante la pandemia se juntó que venía haciendo yo un ciclo con mucha gente de muchos lados, que me mandaban sus experiencias, sus imágenes, sus dolores, sus soledades, sus silencios. Y Martín me escribió, él venía de hacer un documental en toda América Latina que se llama La Educación en Movimiento, coincidimos y empezamos a intercambiar en plena pandemia con muchas dificultades para encontrarnos, a escribirnos para lograr alguna idea común que no resultó sencilla, porque no es sencillo traducir estados de ánimo del cuerpo, de la memoria. Y nosotros intentamos ya en el 2021 retratar como varios lugares del país en dos circunstancias, yo diría. Una sería la del silencio, la del vacío, la de las escuelas cerradas, los paisajes desiertos y el momento crucial en el que educadores y educadoras vuelven a las escuelas y comienzan a pronunciar todo lo que les había pasado y todo lo que deseaban. Yo llamo a eso como una idea de una escuela en la punta de la lengua, y Martín fue un artista a retratar ese momento, de poner la cámara allí y de recorrer buena parte del país, tanto la escuela de Yavi, la escuela del Alto Bariloche, la escuela de Tras la Sierra, las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y creo que ha quedado un documental artístico, yo diría. No es solo testimonio, sino que hay otras intervenciones, otros lenguajes. Creo que ha quedado muy digno y, bueno, muy ansiosos, muy contentos y temblorosos por el estreno de hoy, con entradas agotadas ya hoy.
Bueno, qué bueno. O sea que ya en este estreno... si alguien tenía ganas de ir, ya que espere la próxima función.
Mañana mismo, y lo bueno es que la gente pueda ir en los días sucesivos. Hoy se va a juntar también toda la gente que ha venido de Jujuy, de Bariloche, de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, o sea que ya es mucha gente la que viene porque participó de algún modo el documental. Entonces sí, hoy va a ser un caos de los más hermosos que recuerdo.
Carlos, se ve mucho también cómo, bueno, la radio, el arte, también fueron maneras de sublimar todo lo que nos estaba pasando, ¿no? Qué importante que son en nuestras vidas, sobre todo el arte.
Mira, yo lo había notado poco a poco en los intercambios durante la pandemia, esa búsqueda por otros lenguajes, esa búsqueda de estirar el cuerpo, de recrearse, ya que el tiempo libre y el tiempo ocupado estaban completamente trasnochados y confundidos. Hubo una impronta muy fuerte, y de hecho yo soy testigo de eso por la cantidad de fotografía artística, piezas de teatro, documentales cortos, poesía que me enviaron durante ese primer año de la pandemia, producidos individual y colectivamente, y creo que fue una salida, pero que además podría constituir una parte fundamental de la escuela, y en eso estamos, digamos, el documental lo anuncia, uh-huh. Pero bueno, ya ha pasado un tiempo y queda al espectador saber qué se hizo de todo ello, ¿no? A mí lo que me parece fundamental ahí es no dejar que ese tiempo pase, no hacer de cuenta que pasa, que simplemente ya pasó. Haberlo retratado me parece un ejercicio de la memoria esencial, y bueno, con ello construir lo que sigue, digamos, ¿no? Ya que la fuerza arrolladora de la cotidianeidad tiene otras exigencias y otros mandatos.
Pues sabes que esto que decís de que quede este registro, siempre pienso en el cine documental de esa manera, ¿no? Primero pone el foco en cosas como muy puntuales que quizás en el devenir de la vida no le prestamos atención, o quizás no nos detuvimos a pensar. En este caso, de lo que habla este documental, pone el foco en eso, y además también queda en la historia, ¿no? El que no nos olvidemos que pasaron estos años de pandemia y que la gente vivió todas estas sensaciones.
De hecho, una de las primeras imágenes y escenas tiene que ver con un director hablando del suicidio de un alumno. Uh-huh. De hecho, una de las primeras, de los primeros testimonios de una profesora habla de cómo su vida privada se vio completamente revuelta y se puso muy patas para arriba. De hecho, hay un testimonio muy hermoso de una maestra que dice que nunca más quiere esa invasión del trabajo en su vida privada. Mm. Me parece que hay puntas allí que, si las desatendemos, pueden repetirse, pandemia mediante o no, pueden repetirse, porque la época es una época de vértigo y la época es una época de violencia del tiempo. De tal manera que yo creo que ahí está lleno de guiños y de alertas sobre algo que no pasó, digamos. Puede seguir pasando, y además, eso que pasó, aún si lo consideramos en pasado, ¿dónde ha quedado sino en los cuerpos? Uh-huh. ¿Dónde ha quedado sino en una memoria colectiva? Que entiendo que haya necesidades de olvido, por supuesto, no podemos recordarlo todo, pero es cierto que los lenguajes del cine, los lenguajes literarios, hacen ese gesto tan amoroso de rodear una escena mínima, una situación pequeña, y darle la trascendencia que se merece.
Pasó la pandemia, estuvieron 2 años trabajando en este documental. También debe haber sido difícil el ejercicio de seleccionar qué era lo que iban a contar en esta poco menos de hora y media que dura el documental, con todas estas voces que fueron recopilando.
Uy, mira, me haces acordar al momento en que vimos todo. Vimos todo de verdad, ¿no? De principio a fin. Muy difícil, calculo que eso le pasa a cualquiera en cualquier circunstancia, dado lo abrumador de un archivo. Yo no tengo experiencia en cine, evidentemente. He participado del guión, he participado aportando las experiencias, algunas de ellas que me llegaban. Martín ha sido un verdadero artesano que ha logrado compaginar todo esto, pero aquel día será imborrable porque tenía que ver con entender el relato más general, no el puntual, no el de cada una, cada uno, sino si esto podía convertirse en algo transmisible, no te digo universal, pero sí regional o sí local, y sobre todo la intervención, yo diría, de una gramática del relato que no podía ser la acumulación de testimonios, sino la necesidad de un paisaje siempre presente, de las personas en sus paisajes, de los paisajes que muestran a la escuela en un territorio muy concreto, y sobre todo la intervención de coreografías que fueron anudando esa suerte de capítulos que permitieron ahí sí darle al documental una gramática, una narrativa interesante. Y en eso, para cuando la vean, digamos, para cuando esto pueda llegar a las salas Inca de todo el país, verán que hay una fuerte presencia de la danza, del cuerpo, justo con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Del arte como expresión de lo atragantado, del arte de lo indecible. Así que, bueno, ese momento fue entre dramático y abismal, sin duda, ese momento de elegir. Y seguramente habrá muchas escenas y situaciones que quedan para otros materiales, si acaso continuamos en ello.
Bueno, y también quiero destacar la música de Julián Polito, que es hermosa y acompaña también de una manera muy hermosa cada una de las escenas.
Sí. Hubo, además, pensar que todas las versiones que íbamos obteniendo no tenían todavía esta musicalidad. Te cuento a nivel personal que cuando la pude ver la semana pasada en pantalla de cine, quedé anonadado, quedé, bueno, con esa experiencia no solo visual, sino sonora que tiene el cine. Y la verdad que es para agradecer eternamente la interpretación que ha hecho de los diferentes momentos y la danza, que tampoco se filmaba con la música original o con una música todavía incipiente. O sea, la verdad que hay mucho de artesanal, hay mucho de precario, y eso también ofrece algo de dignidad, ¿no?, al material. Es honesto, es austero, no pretende ir más allá de lo que quiere retratar. La escuela es algo muy hablado, demasiado hablado, de lo cual se habla todo el tiempo desde todos los lugares, y aquí lo que queríamos era otra cosa, ¿no? Ni diagnósticos, ni pronósticos, ni análisis sociológico, ni filosófico, una imagen, un movimiento, una cierta narración de momentos específicos, de instantes, yo diría.
Totalmente. Y esto también, que hablábamos recién, ¿no?, de escuchar esas historias que parecen quizás individuales y que me parece que inevitablemente se sentirán muchos y muchas identificadas con cada uno de los relatos que nombrabas algunos recién, de docentes, directores.
Pero ahí lo curioso es que generalmente fue filmado en reunión, en comunidad. Hay algunos apartes, digamos, pero en general lo que se ve en el documental son rondas de reunión, circulación de la palabra, donde aparecen estas cosas, sin duda, y eso fue lo más interesante, ¿no? La palabra circular, no tanto el testimonio individual, aunque también lo hay, ¿verdad? Así que combina de alguna manera esas dos cosas. El testimonio de un rostro particular, pero también ese mismo rostro aparece en una escena colectiva.
Sí. Y que, insisto con esto, indefectiblemente va a haber muchos y muchas que lo vean y sientan que atravesaron lo mismo. Creo que, en realidad, lo que yo pensaba, dije, en este sentimiento de mucha soledad que tuvimos durante la pandemia, nos estaba pasando lo mismo, en realidad.
Es una experiencia colectiva, y además yo creo que muchas de las cosas que se dicen se habrán dicho en tantos lugares. No tiene el espíritu de novedad, el espíritu de lo sorprendente, no juega con efectos especiales, ni con golpes bajos, no tiene que ver con eso. De hecho, algunas personas que la vieron la semana pasada en una función privada reconocían, por un lado, que eso lo habían escuchado ya, digamos, no es que aparece justamente una novedad porque no la buscamos.
Claro.
Pero por otro lado, sí la atmósfera de aquel tiempo. Hay una recuperación de la atmósfera de aquel tiempo que creo que puede dar fuerza al pensamiento y a la sensibilidad de nuevo.
Y hay algo que por lo menos para mí, como espectadora me pareció, es deja un montón de preguntas sin responder, que me parece súper interesante, ¿no? Esto de que nos cuestione muchas cosas, y me parece que además también lo interesante es la construcción post, después de quien la vea, en estas conversaciones que decís, ¿no? ¿Qué genera? ¿Cómo les fue? ¿Qué les pasó? Digo, me parece que lo que tiene de súper interesante es eso. No es una película que empieza y se termina, sino que sigue en una construcción en el diálogo.
Sí, además, bueno, estamos ansiosos para poder proyectarla en los lugares que creo que va a ser bien recibida. Me refiero a escuelas, profesorados, universidades, solo que tenemos que respetar un poco el ritmo del INCA, y una vez que eso esté acompañado, me parece que generará mucha conversación, y queremos poner el cuerpo en ello. En ese sentido, es diferente a otras construcciones que he hecho, que uno las escribe y las abandona, o las deja, o no se hace cargo de los efectos de lectura, porque no se puede. Pero aquí, bueno, claro, la intención y la ilusión es acompañar el material todo lo posible. Una vez, bueno, en San Luis, por ejemplo, que está la Sala Inca también, se podrá organizar para verla allí, por supuesto, y ojalá uno pueda acercarse y discutirla, conversarla, claro que sí.
Ojalá así sea. Carlos, hoy a las 20:15 con funciones diarias, el estreno del Vaivén de las Escuelas, el mejor de los deseos para este estreno, que ya tiene sala llena, y eso me parece hermoso, y que así siga en sus proyecciones, y ojalá que también pronto también esté en plataformas como Cinear, que yo, a mí, amén de que las películas yo sé que están hechas para el cine, creo que, o por lo menos a lo que a mí atañe, que es lo que me gusta y es hablar del cine, nos acercó por lo menos las plataformas como Cinear o como Contar, el poder ver otros cines que quizás de otras maneras no llegaban.
No, totalmente, y allí estará. Vamos a seguir el tiempo que se nos proponga para hacer de esto no solo lo hermoso, que concuerdo contigo, ojalá que sea hermoso, sino también que sea público, y ahí será hermoso y público, o porque es público es hermoso, o es hermoso y es público. Así que nada, muchas gracias por tu conversación.
Carlos, ha sido un placer charlar con vos. Ayer le comenté a otra profe, porque te lo voy a contar, hemos trabajado con desobedecer el lenguaje, y le dije ayer, no sabes a quién voy a entrevistar mañana, y me dice, ay no, me muero, porque te hemos usado con estudiantes de locución 3 en la Universidad Nacional de San Luis, así que fue para nosotros... una conversación así, no sabes con quién voy a hablar, le dije. Ha sido una alegría poder haber tenido la posibilidad de conversar con vos.
Bueno, un grande placer, gracias por contarme esto y hasta muy pronto.
Que tengan un hermoso estreno.
Gracias.
Charlábamos con Carlos Scliar, es guionista y parte, junto a Martín Ferrari, que es su director, del Vaivén de las Escuelas. Escuchamos el tráiler de este documental.
Nosotros en la pandemia, primero que fue de un día para el otro, me acuerdo que era un día viernes cuando se nos avisó que el día lunes no volvíamos a clase.
Y ese miedo era como con nombre y apellido. Al conocernos todos tenía un nombre y apellido. Tal se enfermó, tal, entonces tal es hijo de...
Esta cosa de lo particular y lo colectivo que siempre se juega en la educación, me parece que en pandemia tuvo así como una lupa gigante, ¿no?
Me llamó el director de la escuela, que en ese momento era otro director. Me dice, Dante, se suicidó un alumno. Así que cuando me dijeron eso, me sentí responsable. responsable.
Tranqui, diría compañero, tranqui, digo, ¿no? Como sí. Los elásticos sociales de las instituciones se tensan y no se rompen y tienden a volver al mismo lugar.
Somos valor, abrimos la caja, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué hacemos ahora?